Y hoy la sección de policiales se viste de gala porque Shakira es el nombre estelar. Nacho Abad, muy buenos días.
¿Qué tal? Hoy la sintonía pega más un guaca guaca,
¿eh,
Cristina?
Sí, parece casi que debiéramos cambiarnos. Mira, ahí está Cinta Molina reaccionando. La verdad es que casi sería más tema de la hora de Lomana, ¿no? Que viene después. Espera un segundo que voy a saludar a nuestro José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense que también ha llegado ya. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Pues cuéntanos qué le ha pasado a Shakira.
Bueno, sabéis que, bueno, por primera vez yo creo que voy a hablar un poco de amor en esta sección.
Bueno, a veces hay amores acerbos en esta sección, sí, traicioneros, sí, bueno, peligrosos.
La historia de amor de Shakira y Piqué se inicia en Madrid antes de que se celebrase el Mundial de Sudáfrica con este Waka Waka. Bueno, según han contado ellos, se conocieron en el Festival Rock en Río, que se celebró aquí en la capital. Se toman varios chupitos, él le dice, oye, nos vemos en la final, donde tú cantas el Waka Waka, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de aquello, pues se conocieron, fueron profundizando su relación y finalmente ella hizo oficial la relación a través de Twitter, diciendo algo así como que Gerard Piqué era un sol. Bueno, la cuestión es que se instalaron en Barcelona, mientras que construían una mansión en Esplugues de Llobregat, que es una mansión de tres pisos hacia arriba y dos alturas para abajo, es decir, un casoplón, y comenzaron a vivir, que esta es la parte importante, a partir de el 2012. En enero del 2013, en la clínica Teknon de la capital condal, nace el primer hijo de Shakira y de Piqué, que se llama Milan Piqué. 2012, 2013, bueno, pues son precisamente estos años los que están en debate ahora mismo. El 12, el 13 y el 14 están en debate entre Shakira y Hacienda. Se está peleando Shakira contra Hacienda y Hacienda contra Shakira. ¿Qué dice Hacienda y el Ministerio Público, la Fiscalía? Pues dicen que la cantante colombiana dejó de ingresar en las arcas públicas casi 15 millones de euros. ¿Qué dice Shakira? 15 millones de euros en esos tres ejercicios, Cristina. ¿Qué dice Shakira? Dice, oiga, mire, yo no me puse realmente a vivir en España hasta el 2015. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es, si tú pasas 183 días en España, tienes que declarar, que es la mitad del tiempo, la mitad del año más un día. Ella dice que no pasó esos 183 días. Sin embargo, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda argumentan que en 2012 pasó 242, que supera con mucho. En 2013, 243. Y va sumando días. Al final, todos los años pasó más de 200 días en nuestro país, entre el 12 y el 14. Entonces, tenemos una lucha jurídica interesante, porque claro, tú cuando vives más de 183 días en España, tienes la obligación jurídica de tributar en nuestro país. Sin embargo, ella, en teoría, no lo hizo. ¿Cómo ha demostrado, y esto tiene un debate, cómo
eso
quiere demostrar?
¿Cómo quiere demostrar la agencia tributaria? Porque
sí, esto, ¿cómo demuestra la agencia tributaria que Shakira ha vivido en el 12, en el 13 y en el 14 más de 183 días en nuestro país? Bueno, cuentan que una de las formas es a través de las fotos de los paparazzis.
Lo que tú quieras, pero todos los días los van a ver fotografiado.
No, sigo. Otra de las formas es que por primera vez la Fiscalía ha utilizado sistemas de geolocalización del teléfono de Shakira. Y empezamos a entrar dentro de los datos privados.
Eso ya judicialmente es complicado.
No, fíjate, yo creo que es que no he podido llegar a las tripas del procedimiento. Espero que haya un permiso judicial y que no haya sido la propia agencia tributaria la que haya pedido a la compañía telefónica los datos y Telefónica se los haya dado. Pero bueno, en teoría la han geolocalizado. Esto tiene un debate. Bueno, y Gaona de esto conoce en profundidad y es, tu teléfono te puede geolocalizar y a mí, si es mi teléfono, pues no hay ninguna duda, mi teléfono me geolocaliza a mí. Pero Shakira, con todos, como es una estrella internacional, tendrá 15 ayudantes y tendrá 17 teléfonos.
Efectivamente, esto último es importante, porque además habitualmente cuando viajas de un país a otro sueles tener un teléfono con una numeración determinada y otro, y muchas veces lo dejas encendido también en tal sitio, aunque también habrá factura. No es tan fácil, ¿eh?
Porque tú tienes... De todas formas, digo, desconozco la ley, pero por cuestiones de dinero, ¿te puede monitorizar el Estado?
Sí, el teléfono te piden. Y yo pregunto, Gaona, ¿tú tienes dos teléfonos, uno en España y otro en Estados Unidos?
Tengo dos números, uno americano y otro en Estados Unidos. Y es cierto,
fíjate,
que utilizo unos y otros. Lo que pasa es que hoy en día también es verdad que puedo utilizar el americano en España o el español en Estados Unidos, o puedo tener dos aparatos distintos. No es, por eso decía que no es tan sencillo. Otra cuestión también es que acudan a las facturas y ya vean con quién has estado hablando, que sería el colmo.
Pero espera, espera, que ahora viene el colmo. El problema es que el teléfono, en realidad, por mucho que te geolocalice, yo después de ver un documental a María Carey, que para beber la Coca-Cola tenía una asistente que le sujetaba la Coca-Cola y ella simplemente ponía la boca en la pajita, pues no me extraña. Es que me quedé impactado, sí, me quedé impactado.
¡Ay, por Cristina. Favor!
O sea, la asistente era asistente de refresco. Le ponía el refresco y se lo sujetaba. No lo podía hacer ella sola.
¡Ay, por favor! ¡Qué gracia!
Hemos llegado a unos extremos.
¡Qué bobería!
Es muy normal, no sé, que te sujeten la pajita cuando ves algo. No entiendo esta discusión absurda. Bueno, perdón, Nacho, sigue.
Sigo. Bueno, la cuestión es que, una de las técnicas que está utilizando Hacienda para conseguir el dinero es eso de geolocalizarte. Pero aquí viene lo más gordo, y es otra de las formas que ha utilizado Hacienda para posicionar a Shakira en España es su asistencia a centros médicos. Es decir, en teoría, y según denuncia Shakira y sus abogados, la fiscalía ha solicitado las citas, las asistencias
qué
a centros
fuerte,
médicos.
¡Qué fuerte! O sea, tú vas al ginecólogo y se va a enterar el de Hacienda. Es que te digo de verdad que yo no doy crédito.
Claro, entonces, esto vamos a ver, si tú pides solo las citas, oiga, ¿ha estado citada en la clínica Tecnon, por ejemplo, ahí tuvo a su hijo? ¿Ha estado citada en la clínica Tecnon Shakira? Bueno, pues que te den la cita, a mí no me parece mal.
Pues no sé qué decirte. Tú tienes una enfermedad venérea o tienes SIDA y vas a determinado especialista y nadie tiene derecho a saber que has ido ahí.
No, pero es que no, claro, yo no eso te doy la razón, pero es que no me has dejado terminar de argumentar.
Perdón, es que me ha dado la ira.
Te imagínate, clínica Tecnon, y te cogen y te dicen, el día 1 de enero del 2013 tuvo una cita a las 10:30, y no te dice nada más. Bueno, yo creo que eso no es vulnerar la intimidad de las personas. Pero también te digo otra cosa,
Nacho,
yo pido muchas citas a las que no asisto.
Claro, no, y no solamente eso, imagino que eso tan solo será una parte de la justificación de los días. Es decir,
no, claro. Es la suma de todo.
Por la clínica tal, otro por no sé qué, y al final hacen un puzzle que da la impresión en ocasiones que está cogido con pinzas también, ¿no?
Claro, si es que la historia muy concreta de esto es que es la suma de paparazzis, la suma de geolocalizaciones del teléfono y también, por ejemplo, las citas médicas. El problema de esto es que no ha quedado claro si la información que ha pedido Hacienda y que le han entregado incluye, y esto es lo que tienes tú toda la razón, Cristina, qué tipo de cita era, por qué enfermedad o qué tipo de revisión tenía que hacer. Por tanto, claro, si se ha vulnerado su derecho a la intimidad desde el punto de vista de conocer sus datos privativos médicos, y de esto Gaona sabe, a mí me parecería gravísimo que hubiésemos llegado a este punto.
Pues no te extrañe, es decir, los de Hacienda se agarran a cualquier cuestión. Y hay algo también que siempre me llama la atención y lo comparto con el escritor.
Pero si es más difícil escaparse de Hacienda que dar un golpe de Estado, que luego te quitan el delito.
Pero lo que dice Jano García es que cuando hay, evidentemente, estos infiernos fiscales, es porque también existen paraísos fiscales y viceversa. Es decir, no me extraña que la gente, que no me extraña que Portugal, por ejemplo, no sé si lo sabéis, está haciendo seminarios en la Costa del Sol para llevarse a los extranjeros a Portugal.
Bueno, sigo contándoos la historia.
Sigue.
que hasta aquí es como la Fiscalía ha intentado argumentar. ¿Y qué le pedían a Shakira? 8 años de prisión. Entonces, claro, esto acojona, perdonad el verbo, pero asusta. Asusta y asusta a cualquiera, le asusta a la petición de 8 años de prisión. Porque a partir de los 2 y 1 día, tú entras sí o sí. Lo que pasa es que esto tiene un poquito de truco. Y este es el truco. A ver, le piden 6 delitos fiscales, 2 por año, y la suma de todos esos delitos fiscales suma 8 años. Individualmente, cada pena es de 1 año y 4 meses. En España, si te condenan a 6 penas de 1 año y 4 meses, se considera, no la suma, no se considera los 8 años, se considera individualizada la pena. Por tanto, como no están por encima de los 2 años y 1 día, todas esas penas pueden suspenderse. Es decir, puedes no ingresar en prisión, salvo que te llames Isabel Pantoja, y entonces ingresas en prisión aunque te condenen a 2 años. Bueno, Isabel Pantoja la metieron en prisión con 2 años y técnicamente esa pena debería haber sido suspendida. Pero dicho esto...
Y te quedan antecedentes, ¿no?
Sí, sí, pero lo de los antecedentes...
Bueno, para la siguiente vez.
Sí, sí, bueno, pero lo que pasa es que ella ya, por ejemplo, desde el 2015 ya estableció su residencia en España y Hacienda no la persigue por el 15, y ahora mismo, después del divorcio
que tenía con Piqué, se va a Miami. Pero ella tiene otra circunstancia de tráfico con un coche.
No tienen que estar dentro del mismo tipo penal. No vale que sean diferentes. No. O sea, los antecedentes valen...
En la especialidad.
¿Y no hay paralelismo entre ambos casos solamente en este aspecto? Es decir, Pantoja también fue una cuestión de dar una ejemplarización. Y en este otro caso da la impresión de que también hay rasgos parecidos.
Claro, ¿qué es la sensación que me transmite la actuación a mí del Ministerio de Hacienda? Y eso hablo de mi opinión, ¿eh? No que sea cierto. Yo tengo la sensación de que el Ministerio de Hacienda, y ya le pasó a Xabi Alonso, el jugador del Real Madrid, llega y te planta sobre la mesa 8 años y asusta y tiene cierto poder intimidatorio. Porque aparte contra Hacienda no luchamos nadie. Es decir, Hacienda casi siempre gana. Yo creo que es puntual las veces que no ha ganado, por ejemplo, contra Xabi Alonso. Por esto han pasado Cristiano Ronaldo, Eto'o, bueno, han pasado futbolistas y famosos por esto de Hacienda y todos han hincado la rodilla y han llegado a un acuerdo con la Fiscalía y con el Ministerio de Hacienda para entregar una determinada cantidad y que les bajasen la pena y pactar una pena de condena. El propio Messi tuvo que pactar con el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Mira, Xabi Alonso de Real Madrid decidió no pactar y ganó en la primera instancia, ganó en la segunda instancia, pero Hacienda está ahí peleando hasta el Supremo. Veremos qué pasa en el Supremo, que a mí a veces el Supremo, a mí personalmente, a veces me asusta. Pero dicho esto, Shakira, ¿qué es lo que va a pasar? Shakira no se va a enfrentar a la pena de prisión por el hecho de que son 1,4 años por procedimiento. Por tanto, el juez discrecionalmente puede meterla a la cárcel si él quiere. Pero no tendría ningún sentido que metiese a la cárcel si la condenan a una estrella internacional, porque el conflicto internacional entre Colombia y España sería fenomenológico. Sí, sería la bomba. ¿Y cuál es la estrategia de Shakira? Shakira dice, mire, yo soy inocente. Yo le voy a entregar a usted 17 millones de euros. Le reclaman 25. Yo ya le he entregado a usted 17 millones. Me faltan 8 por entregarle. No reconozco la culpa al entregar los 17 millones. Es decir, yo entrego esos 17 millones, pero no estoy asumiendo la culpa. Lo que quiero es que usted me aplique un atenuante. Hay, por ejemplo, cuando tú confiesas, antes de que el procedimiento judicial se dirija contra ti, atenuante. Cuando hay una reparación del daño, que es entregar el dinero, pues hay otro atenuante. Hay infinidad de atenuantes que puedes utilizar dentro del Código Penal. Bueno, pues ella ha conseguido el atenuante de la reparación del daño, pero no reconoce la culpa, con lo cual todo el mundo está diciendo, no, Hacienda llegará a un acuerdo con ella, al final Shakira reconocerá y le pedirán 6 meses solo por delito. No, Shakira, la intención que tiene, hasta donde yo sé, y sus abogados, es la de llegar a juicio y pelear que en 2012, 13 y 14 ella no residió nada más que 180, 181, 182 días en España, al límite, pero que nunca superó, perdón, he dicho 181, bueno, pues que no pasó más de 180 días en España, es decir, en el borde de lo que es legal para no tener que declarar en España, ¿vale? De esa manera, ¿qué consigue? Uno, no tiene un daño reputacional extraordinario, porque claro, que Shakira sea conocida como una delincuente defraudadora en España es un daño reputacional importante y a nivel internacional también. Y por otro lado, puede recuperar sus 17 millones de euros, Cristina.
Ah, mira.
Entonces, claro,
lo que
ganan...
es claro es que ella no debe de estar escatimando en defensa, con lo cual aquí realmente son cosas mayores, ¿no? Porque los mejores técnicos de Hacienda estarán luchando contra los mejores abogados de Shakira.
Sí, bueno, al final te acabas dando cuenta que la justicia también es dinero, ¿eh? Quiero decir, el que te puedes pagar.
Hombre,
el abogado que te
evidentemente
puedes pagar.
Es que el talento...
Y que la justicia en ese sentido no es igual.
Claro,
bueno.
claro, efectivamente.
Y hasta aquí os quería contar lo de Shakira. Y tengo un tema que no te había avisado, Cristina, que me gustaría contarlo en los minutos que nos queda, que se llama el timo del asfalto.
¿Ah?
El timo del asfalto. ¿Esto lo has escuchado, Gaona, alguna vez?
Pues no, la verdad.